toda la situación de los pueblos realmente es una especie como de, o tiene que ver bastante con la antropología. Pero recuerda que ahora es con la idea de que la ponen muy bien, ¿eh? Pero la verdad, si vimos los apuntes del año pasado de psicología de los, decían que era como un campo en el que se había metido los hombres, pero que no tenía ninguna base. Recordar que en la historia de la psicología se habla mucho de corrientes europeas, corriente americana, la corriente europea es más teórica, la americana fue más práctica. Entonces el libro anterior era más práctico, sin embargo este libro ya está reivindicando elementos que a un paso decían que eran como añadidos, ¿no? Bueno, entonces los pueblos según decía, al principio daban más peso al individual frente al colectivo. Con el paso de los años de más peso a los colectivos que al individual. Fijaros que en la segunda parte de su obra da mucho peso a toda esta parte. Y claro está en que procesos básicos se pueden estudiar en un laboratorio, recuerda como si fuera esta clase, con la luz apagada, o sea, lo que significa tener los estímulos controlados, pero un estímulo concreto de algún tipo concreto, yo creo que se produce en el sujeto. Y puedo ver cambios, según varía el estímulo, qué percepción se produce en el sujeto, además que lo deja de manera inmediata. Sería como una introspección, pero muy controlada, mientras que para los procesos de pensamiento más complejos, uno hablaba de la psicología de los pueblos. Más o menos la idea es que viendo las obras de lo que han hecho las personas, podemos entender cómo es el proceso de pensamiento. ¿Vale? ¿Acuerdo? Bueno, con el paso de los años dio más peso a lo colectivo. Lazarus y Siental, relación de mera analogía entre psicología individual y de los pueblos. Vamos a ver. Pues la psicología de los pueblos no está estudiando el inconsciente colectivo que veremos después, sino que lo está más bien buscando los elementos que tienen que ver con la, digamos, obra, ¿no? Bien, Bunt, relación entre psicología individual y de los pueblos más compleja. Dice, tres características de esta relación compleja. Uno, la unidad psíquica de la especie como base del desarrollo humano, no son como dos planos separados. Dos, la intersubjetividad. O sea, realmente está hablando de que hay algo común, de que hay relaciones entre personas, entre intersubjetividades y la síntesis creativa como base del desarrollo cultural complejo. Y entonces, los productos psíquicos o espirituales como material de estudio psicológico. Es decir, frente a el estudio de elementos muy sencillos como puede ser la percepción, en este caso se crea un estudio de algo más complejo, ¿no? ¿Vale? Claro, entonces está hablando de elementos de intersubjetividad, elementos comunes. Luego, síntesis creativa significa que estamos viendo los productos. La síntesis creativa, ¿no? ¿Y por qué pasos ha ido, ¿no?, pasando, ¿no? De los pueblos, en general va a decir que hay como un proceso común, aunque claro, el desarrollo, aunque va a haber elementos propios de cada cultura, ¿no? También fija de la especie, un contrario a la visión de herencia de antropólogos. ¿Qué significa esto? Recordáis lo que decíamos en Hable de Lamarck, de Spencer y de Darwin. Darwin decíamos que de cada especie se dan distintas modalidades. Y la modalidad que mejor se acople a un entorno es la que mejor va a funcionar, ¿no? Y las otras no. Lamarck y Spencer hablaban de que se van heredando características. Por ejemplo, muy probablemente, según Lamarck y Spencer, años 30, muy probablemente las generaciones siguientes a las nuestras tendrían el cuerpo poco a poco más adaptado a vivir sentado, ¿no? Frente a vivir más, andando, ¿no? O sea, que igual el cuerpo, la forma del cuerpo, que ese cuerpo seguían heredando a partir de los cambios, ¿no? ¿Sí? Entonces, fijaros, los antropólogos seguían a la más distancia recordar, entonces, hablan de herencia biológica diferencial. Lo que viene a decir es que hay distintas subrazas dentro de la raza humana y cada una tiene características que se van heredando. Este va a decir que más bien hay una única herencia, que decíamos, y que habiendo distintos pasos en el desarrollo y podemos tener razas en una época de desarrollo, otra en otra, otra en otra. Entonces, estudiando esas distintas razas o culturas, mejor dicho, podemos ver cómo es el desarrollo de la especie. Algunas tendrán más desarrollo que otras. Es decir, recordar, Lamarck y Spencer están hablando de un tipo de selección natural distinta a la de Darwin. Es decir, que probablemente ellos sí que creen que se va heredando características, ¿eh? Por ejemplo, insisto, que estemos con la costumbre de estar sentados y ir heredando, ¿no? Dice, estas distintas visiones favorecen el colonialismo. Recordáis que hablábamos el otro día de que en Figueras, ahí, hace unos años, había un hombre negro visitado. Y de todo esto. Entonces, Bunt dice, unidad inicial de especies y de variaciones producidas por ambiente climático y cultural de cada grupo. Que no tiene interés en diferencias entre grupos. De ordenación entre niveles de desarrollo cultural de los pueblos de la humanidad. Un poco lo productivo. O sea, no es que haya diferentes grupos, sino que algunos que pueden estar más desarrollados que otros. Es decir, que hay culturas, por ejemplo, de la Amazonas, que pueden estar en desarrollo psíquico, se entiende, o con productos que son de un desarrollo psíquico más bajo que puede, por ejemplo, un alemán. Entonces, él busca establecer leyes psicológicas generales para toda la humanidad. ¿Vale? De cómo funciona ese desarrollo completo. Vale. Luego está también la intersubjetividad y la síntesis creativa como base de desarrollo cultural complejo. O sea, intrasubjetividad sería lo contrario a intrasubjetividad. La intra sería dentro del sujeto, inter está hablando de que hay elementos entre los sujetos, ¿no? Perdón, vale. Es muy sensible a los procesos intersubjetivos, la construcción mutua de hábitos y ideas comunes. Es decir, estamos viendo cómo hay una cultura que, digamos, tiene unos, digamos, productos y unos que han venido a partir de una labor intersubjetiva. Y una concepción positiva de la mente y destaca la fuerza creadora. Las actividades en las que participaban individuos y colectivos eran creadoras e imprevisibles. ¿Eh? Es decir, en lo que estaba estudiando son creaciones, ¿no? Son creaciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, esta intersubjetividad permite que haya creaciones, es decir, que lleguen a elementos comunes. Que para explicar estas actividades creadoras habla del principio de síntesis creadora, el grado más alto de la percepción como origen de novedades. Recordar que la apercepción era dentro de, es como si iban ensamblando elementos en su, en esa pirámide, no sé qué página lo tenéis, ¿vale? Y en la parte de arriba está hablando de síntesis creadora, ¿eh? Es decir, la apercepción es una facultad clave para Wundt y, ¿no os acordáis en la página esta de la síntesis, de las distintas integración de elementos? Va habiendo, y ahí habla entonces de la facultad de la apercepción. Si el principio de heterogeneidad de los fines se ofrece múltiples alternativas a partir de las mismas condiciones de partida. ¿Eh? Es decir, lo que está explicando nada más es cómo se van creando los productos, por decirlo así, que tiene cada proteína sociedad, y eso es a base de la síntesis creadora, y por otro lado, que igual no todos llegan a lo mismo, ¿no? Supone que cuando se alcanzaban los fines previstos en una actividad, podrían aparecer efectos nuevos que podrían convertirse en origen de nuevos efectos. Es decir, que cuando hemos llegado a un nivel, eso no es el techo, sino que puede haber otros nuevos problemas, nuevos planteamientos para seguir avanzando. O sea, por decirlo así, él entiende que esta progresión en, o esta, digamos, creación de productos colectivos van en progresión. Y dice, por otro lado, clave, las redes psicológicas podrían variar en función de nuevos elementos que aparecieron en el desarrollo mental cultural, abierto a modificación de la naturaleza humana. ¿Vale? Luego de los productos, los puntos psíquicos, espirituales y la toma cutánea. Presta atención a productos psíquicos, manifestaciones de la dinámica mental. Es decir, aquí se entiende un poco más de qué está hablando. Es decir, o sea, hay, lo que hemos dicho, una capacidad de progresar. Hay un intersubjetivo, es decir, que entre todos conseguimos trabajar en conjunto, por decirlo así, o tener relación, y creamos algunos de los productos que son los que Wundt estudia y que le están permitiendo a través de estudios, de esos productos, ver cómo va siendo el avance del desarrollo. Entonces tenemos ahí el lenguaje, que sería la expresión de relaciones internas de pensamiento. ¿No? Estudiando el lenguaje, se entiende que estoy viendo cómo, o sea, cómo se nivela el lenguaje, qué va a salir, ¿no? Arte, mitos, sentimientos y costumbres fundamentales de expresión, ¿no? Es decir, estoy viendo productos que, a partir de eso, analizando, estoy viendo cómo es el desarrollo y cómo son el funcionamiento de ese pensamiento, ¿vale? Es decir, si yo tengo un lenguaje complejo, tiene que haber un pensamiento complejo tras él, ¿no? Y tiene que haber, entonces, a partir de esas interrelaciones, una cultura que cree aspectos complejos, ¿no? No hay nadie que trabaja con la tarima, ¿no? No hay nadie, ¿verdad? Clave, idea clave para los autores, es decir, frente a lo que estaba haciendo antes de estudiar elementos muy básicos de percepción, o sea, es decir, de una percepción, digamos, muy controlada, aquí dice, integró productos psíquicos en psicología moderna. Es decir, lejos de estar estudiando en un laboratorio, está estudiando los productos de esa intersubjetividad, como dentro de la psicología, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el arte, etcétera. Y ese producto es fuente de interacción de muchas mentes. Además, yo puedo estudiar el lenguaje objetivamente, ¿no? Dice, el estudio requiere trabajo interpretativo o hermenéutico. La hermenéutica es una disciplina que lo que hace es estudiar los símbolos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué? Digo que los símbolos nazis, ¿no? Que eran símbolos de poder y en todo con unas altas, ¿no? Eso refería un poco. ¿Sí? Toda forma física o simbólica expresa y oculta rastros de su proceso de producción. Es decir, que si yo estudio el lenguaje, o sea, sobre todo la idea clave es esta, vuelvo a repetir. Estoy estudiando el pensamiento a través de los productos. Para hacer productos complejos se tiene que haber un proceso, y además una interacción, ¿no?, entre personas. Y estudiando esos resultados puedo ir viendo qué pasos o qué partidos salieron. ¿Sí? Los productos sirven para descubrir leyes psicológicas generales implicadas en dinámicas del entorno intersubjetivo y de la unidad y evolución de la especie. También indica que factores como grandes hombres y líderes diversifican las formas y prospectos. Es decir, que una cosa es que haya un desarrollo común, pero creo, claro, en cada entorno haya factores que influyan y que vaya de una manera u otra. Una cosa es que haya un desarrollo común, ¿no? En el sentido de que, frente a los que decían que puede haber distintas herencias, pero es que luego, claro, en cada área hay la influencia de grandes personas, ¿no? Y acá se habla más de líderes que están influyendo, ¿no?, en distintos países, ¿no? Y los puntos de cambio también están siendo diversificados, ¿no? Yo me acuerdo, hablando de la ETIC, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en la ETIC se vio que en la Segunda Guerra Mundial hubo cosas que se la cargaron en la guerra y hubo edificios que lo destruyeron posteriormente en la posguerra por ideas, ¿no? Entonces, quiero decir que una cosa es que haya productos. O sea, que los productos que hay sean fruto de ese intersubjetivo y que haya más o menos un desarrollo común a las personas, y luego es que luego, claro, en cada sitio haya factores propios que se puedan incluir. ¿Vale? Entonces, ¿entendéis? Está haciendo un estudio científico de productos, ya os cuento segunda idea, de productos que habitualmente no se suelen ver en la psicología. Estamos hablando de, claro, la interpretación, la hermenéutica. Hombre, es que todo el mundo de psicoanálisis tiene mucho de hermenéutica, pero estudiar el arte, estudiar el lenguaje dentro de la psicología y para estudiar el pensamiento un poquito, ¿verdad? Bueno. Entonces, recordar, lo decía al principio de la lección, esta lección es totalmente distinta a cómo la ven en los libros anteriores. De ahí paso para atrás, ¿eh? Los libros anteriores critican mucho la psicología de los pueblos, en esta habla muy bien de ella. ¿Vale? Y además, si os fijáis, se explaya mucho defendiendo la psicología de los pueblos, ¿no? Dice, la crítica diciendo es un intento de sistematización excesivo condenado a fracasar, que no tuvo en cuenta el desarrollo infantil. Es decir, va habiendo productos, por decirlo así, y con esos productos puedo ver cómo es el pensamiento, pero no tiene en cuenta toda la fase, o sea, se entiende que son productos de personas con un pensamiento único. Y el etnocentrismo dice, tomaba la cultura alemana como referente. ¿Entendéis? Es decir, que estaba viendo cómo eran los distintos pasos de la cultura, por decirlo así, de los productos, pero tomando lo que pasa en Alemania como referente. ¿Eh? Méritos. Abre horizonte a la psicología incluso desde el punto de vista actual. ¿Eh? Es un poco el debate que dice ahora ahí. Objetos como arte, instituciones, que son, o sea, critica ahora el que haya una psicología muy cercana a lo experimental, muy cercana a lo físico, muy cercana al laboratorio. Dice que hay amplios motivos humanos más allá de los neurofisiológicos y esoterquistas y que no se están estudiando, ¿no? De ampliar el pensamiento más allá de las relaciones simples. ¿Qué son? Bueno, recordar el asociacionismo como escuela tiene que ver con la asociación de ideas simples y ideas complejas que hay en él, ¿vale? Y de lo que está hablando aquí, de impulsos básicos, se refiere que no solo hay, por ejemplo, en la psicología del aprendizaje hay motivaciones básicas, como puede ser el hambre, el deseo sexual, etc. Y aquí está hablando, no estamos hablando también, por ejemplo, de crear arte. Es decir, está diciendo en general, que hay una amplia parte de la psicología o del campo de trabajo que se ha quedado fuera. Por otro lado, cuando él no tuvo confianza para su muerte, tuvo influencia en pensadores menos interesados en psicología individual o socialista, como Francia, ¿no? Pero también ahí está hablando de este mismo lo que tiene que ver con el conductismo, ¿no? De la aceleración estímulo-respuesta y respuesta consecuencia, ¿vale? De Watson y Steen. Precursora de Vygotsky de la actual psicología cultural. Que la actividad psicológica del sujeto debe ser entendida dentro de su contexto cultural. Vygotsky, yo lo estoy viendo en evolutiva. No. ¿Lo veis? Y que el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la integración con otras personas de una determinada cultura. Es decir, que a la hora de ver el desarrollo personal es muy importante ver la interacción con las personas de la cultura. Esto sí que es un elemento clave, ¿eh? ¿Vale? Bueno, este contexto configurado por artefactos que median la relación entre el sujeto y con generales y mundo. El problema está la continuidad con programas de investigación actuales que no tuvo etc. La psicología y los culturalistas tienen lo que la psicología ha desechado para ser ciencia positiva como física. Es una crítica, os acordáis también en la primera lección hace una crítica diciendo que la psicología coge un derrotero, entonces la criticaba hacia la psicología clínica y aquí critica hacia una psicología, digamos, de laboratorio, que sea como muy científica, y entonces aquí lo que está diciendo es que se han dejado fuera elementos clave. Entonces están defendiendo la psicología de los pueblos, o al menos que se trabaje la temática que él estaba estudiando. Entonces, retornar a Wundt, dice, mérito de instaurar el esquema básico de la psicología experimental. Recordad que para los procesos básicos, como la práctica, etcétera, sí que hay, sí que hay una metodología científica. Pero las dos ramas del sistema cercanas a la filosofía, dice, no solo fracasó por estar ligado a la filosofía, ¿se acuerdan que decíamos al principio de Wundt que él estaba intentando, o sea, que en parte de la filosofía quería buscarse un hueco, ¿no? Los autores creen que la apuesta de la psicología por el experimentalismo y por conceder el espacio del psicólogo llegó a desestimar el campo amplio de inquietudes de Wundt. Con el tema de la psicología en Estados Unidos, veremos que es una psicología como decíamos, muy práctica, muy poco teórica. Entonces, sus discípulos derivan del programa Psicología de Personalidad de Kattel. Recordad que veremos en personalidad y en diferencial y en evaluación de este autor. Puede que en algún momento se hayan pasado el 16PF. Es tutorialista de Titchener con la tecnología social de Linsterberg. Recordar el funcionalismo se refiere a estructuras de contenidos de la mente. No se produce relación con funcionalismo y pragmatismo americano, pero veremos más adelante, pragmatismo sea que lo importante, fijaros, práctico y función, la función, digamos, de esta conducta, que es un poco como precursora del conductismo. Más que eso en Francia, y muchas preguntas de Bunn son relevantes ahora, las autoridades, ¿no? La psicología sigue sin resolver la relación entre los diferentes niveles de la actividad o el comportamiento humano. Claro, es que en esa pirámide, no sé qué página estará, está integrando 3-4 niveles. Dice, actualmente no hay un modelo, este modelo puede ser criticable, pero tampoco hay un modelo adecuado que habría sustituido. Dice, relaciona a los autores la inteligencia inconsciente con controversias de metáfora del ordenador. La psicología que veremos en relación a la psicología cognitiva habla de hasta qué punto el ordenador realmente puede funcionar como un ordenador y los debates que hay si el disco duro, por decirlo así, por ejemplo, si el cerebro es lo importante o lo importante, por ejemplo, son los programas que metemos en el ordenador. Hay cosas que tenga el cerebro, otras cosas que luego, cómo utilizo, con qué programa utilizo. Exigía el factor teórico y cultural excesivo, y para el marco, dice, las psicologías post-aplicadas responden a demandas políticas y los académicos no estudian fenómenos complejos. Y proponen revisar la situación de la psicología actual. Quiere decir que hay demandas políticas, sobre todo es una crítica hacia los americanos, ¿no? Porque, veremos toda la psicología americana con todo el tema de intentar, con la psicología diferencial o práctico, o sea, seleccionar a la gente que funcione bien, entrenarla, etc. Vale. Bueno, vamos a cambiar al tema, al 6. ¿Eh? Alternativas a la psicología bunkiana. ¿Eh? Es un poco teórica esta lección, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a por ella, ¿vale? Cuando habla de la psicología del acto, cuando habla de pensamiento sin imágenes. Recordad que estamos en un continente, en una zona de Europa, donde hay muchísimo peso a la psicología teórica, ¿sí? Entonces, a un estudio teórico sobre la percepción. Los americanos luego veremos que dicen que esto es un tótem. Para lo que vale, fuera. ¿Sí? Para lo que vale. Esto no es sólido, fuera. Bueno, o sea, no dicen que es un tostón, sino que es poco sólido. Pero veis que aquí está hablando. Hay que quizá como coger el concepto clave de cada autor, por ejemplo, el concepto del acto, y luego añadirle un poco más, ¿vale? Lo que podamos, ¿vale? Bueno, opa. Entonces, son alternativas y reacciones, no reacciones, sino reacciones a un, ¿eh? ¿Vale? ¿Estáis? No lo digo yo con todo cariño. Que estáis tres a la vez con el móvil. ¿Estáis hablando entre vosotros? No, escribiendo a la vez, digo, no sé. Pero no, que coincide. No pasa nada, ¿eh? Pero. Bueno, psicología del acto, Brentano, ¿eh? Interés en psicología por devolver a la filosofía el esplendor. Fijaros, recordar esto de Alemania, etcétera. Busca mucho más el saber. En América va a ser mucho más lo práctico. Entonces, incluso. Claro, construir saberes. Construir una integración de saberes. Entonces, Brentano dice, interés en psicología por volver a la filosofía el esplendor. Proponía la filosofía científica. O sea, por eso decíamos de Bunn que decía que parte de la filosofía, lo que realmente fue la psicología, igual estuvo influenciado por hacerse un hueco en el mundo académico. Y aquí dice, proponía filosofía científica basada en la experiencia como las ciencias naturales, como hacía recordar que es clave es el método o modelo científico de la psicología. La psicología podría proponer a la filosofía un fundamento científico que ya delimitar el ámbito, como era la psicología científica, Pero, ¿ves? Muchas veces, o sea, el retiro muchas veces pone una idea de cómo ha salido esa escuela, ¿no? La psicología es la ciencia de fenómenos psíquicos, ámbito de la experiencia. Creo que la psicología como psicología del alma, si está todo de facultades. ¿Acordáis cuando hablábamos el primer día de que había como un repaso o una evolución histórica que hacían los autores de el alma y de ese alma? Está hablando de la percepción, está hablando del razonamiento, ¿veis? Está hablando de facultades mentales que las colocaba en el alma. Pero, por ejemplo, os acordáis que nombrábamos a Aristóteles y decía, esto es común a todos los seres vivos, es común solo al ser humano, ¿os acordáis? Y estábamos diciendo que luego hubo autores que hablaron de localizacionismo, que localizacionismo, eso es. Se refiere, empieza a nacer el cerebro, puede estar cada función, ¿veis? Mientras que, clave para eso es la experiencia. La intencionalidad es clave, referencia a un contenido. Clave, ¿eh? El hombre es intencionalmente un objeto. O sea, que es intención y que va dirigido a un objeto. Y por eso acto. ¿Entendéis? Es un acto de intención hacia un objeto. Una cosa es el objeto que yo conozco, me hago una imagen, aquí, y otra cosa es ese acto de ir hacia el objeto. ¿Es la diferencia? Que cuando estoy conociendo, tengo la percepción, o sea, el negativo, o sea, el negativo o la. La imagen que yo meto aquí y luego es el acto de ir hacia ese objeto. Bueno. Eso es intención, acción de dirigirse o referirse a un objeto. O sea, en autores previos hablábamos otro día de Descartes. Y decíamos que Descartes hablaba del mundo físico, del mundo psíquico. Nos hablaba del alma. Y nos hablaba de que el alma se unía al cuerpo, le era un punto en el espacio, y se unía al cuerpo a través de la glándula pineal. Y nos decía que estaba el mundo de los objetos y estaba el mundo del contenido psíquico. O sea que, y decía, ¿hasta qué punto tengo yo certeza de mi conocimiento? ¿Hasta qué punto sería Descartes, os acordáis? Y está dando mucho peso a el contenido del conocimiento, no al acto en sí. Es decir, está dando mucho peso a, pues, ¿cómo tengo dos certezas? Y dice, pues, mira, hay una cosa que tengo certeza, que es que existo, porque estoy razonando, ¿os acordáis? Que está todo esto respecto a Descartes, al conocimiento. Boole también está hablando mucho, fijáis, laboratorio de Leibniz, con un estímulo de una duración concreta en que se muestra qué es percibido, con qué intensidad. Se está hablando. Tengo que cortar porque veis que va un poco de cerebro relacionado con la vista, etc. ¿Eh? ¿Entendéis? Es decir, está hablando mucho más de contenidos. En cambio, la psicología del acto está diciendo, ¿vale? Una cosa es el objeto que estoy conociendo, entonces el acto con el cual yo me dirijo a ese objeto. ¿Vale? Una cosa es el contenido. Para los psíquicos, el acto no el contenido, es desear, no desear, no lo deseado. ¿Entendéis? Es decir, no es tanto la imagen que a mí se me hace aquí y de un objeto que hay fuera, sino el acto por el cual yo salgo hacia ese objeto. ¿Vale? ¿Sí? Es un acto relacional, intencional, que vincula sujeto y objeto, que no todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Sí? Dice, tres grandes grupos de fenómenos psíquicos según las formas de referencia intencional. Representaciones, juicios, actos de amor y odio. La representación sería el fenómeno psíquico básico, sería la, digamos, por ejemplo, llevo de esta botella una representación aquí en mi mente, ¿no? La presencia. O sea, sería la presencia mental de un objeto externo o interno. ¿Sí? Es decir, la presencia en mi mente de esta imagen de esta botella y de este proyector, eso sería la representación. Juicios de los objetos representados pueden aceptarse como verdaderos o falsos. Es decir, yo puedo pensar que me ha parecido que tal persona que viene de mi tío, me ha dicho que esto no es. O me ha parecido que esta situación es buena y me doy cuenta que no, que es injusta, o al revés. ¿Mm? Y la tercera, actos de amor y odio. Entonces, fijaros, grupos de fenómenos psíquicos, o sea, cosas que tenemos, por decirlo así, en la mente. ¿Entendéis? Las representaciones, el juicio y actos de amor y odio. O sea, contenidos que tenemos en la mente. ¿Vale? Actos de amor y odio, los efectos presentes o representados pueden admitirse como buenos o como malos. ¿Vale? O sea, son como autores que están estudiando de manera teórica cómo funciona la mente, cómo funciona este de la mente. Recordar que autores que vamos a ver, quizá que le dan menos peso a la parte teórica y más a la práctica. Sí, entonces, dentro de los... O sea, estamos hablando de contenidos, digamos, en autores, ¿ves? De fenómenos psíquicos, ¿vale? ¿Sí? Dice, por aquí, cada forma de referencia intencional tiene un tipo de percepción propia. ¿Qué significa la percepción? Pues lo que sería lo mejor para o el grado más alto, ¿no? Por ejemplo, el amor y odio sería el ejercicio del bien, amor al bien sería la base de la ética, ¿no? ¿Eh? Es decir, la ética es una disciplina que tiene que relacionada con la filosofía, con la antropología, y tiene que ver con que hasta qué punto funcionamos bien. La segundo, conocimiento de la verdad sería la base de la ciencia. En el juicio, hasta qué punto algo es verdadero o es falso, tendríamos como base de la ciencia. Y luego, lo primero en la presentación, tendríamos la contemplación de la vida, que sería lo máximo, y que sería la base de la estética. ¿Vale? Que Brentano quería convertir la psicología en ciencia auténtica. Es decir, está queriendo ir a la experimentación frente a cualquier imagen de la experimentación. O sea, recordar, querían hacer de la filosofía darle un peso experimental para subirla de categoría. Para eso utilizan a la psicología, otro mucho peso le dan a todo el tema frente al contenido, entendiendo al acto, ¿no? De contener, y luego habla de eso, formas, digamos, que tenemos en la mente. ¿Vale? Clave esto. ¿Por qué digamos que clave? Cuando se trabajan los textos, recordad, nos van a preguntar quiénes van en la línea del autor, quién no van en la línea del autor. Entonces, estos párrafos de diferencias con o coincide con son útiles. Son de la misma escuela, ¿vale? ¿Sí? Entonces, Brentano es un autor importante que diferencias como dice. Si consideramos dos grandes tareas de la psicología, una descriptiva y otra genética, genética es cómo se van desarrollando los progresos, los contenidos diferentes. La psicología de Brentano es más descriptiva, la de Wundt más genética, busca condiciones causales. ¿Os acordáis que hay esta pirámide de cuatro niveles, así que página está, se está refiriendo a esto? ¿Eh? Luego está la concepción de lo psíquico, dice Wundt, dice la psicología centrada en los contenidos, que sería una ciencia del contenido de la experiencia inmediata. Brentano, no tanto en el contenido, sino en la psicología del acto. Acto intencional de referirse, ¿no? ¿Vale? Los métodos, acordáis que Wundt se trabajaba en la introspección. Realmente, cuando estamos en un laboratorio y estamos poniendo un estímulo, como puede ser de salud, y le digo que me conozco los métodos de la psicofísica, que me diga qué intensidad tiene esa percepción, estamos hablando de introspección, aunque sea una solución muy básica. Y el tema dice, niega a valorar la introspección y que los fenómenos psíquicos son refractarios a la introspección. ¿Sí? Y también Wundt está haciendo avanzar a la introspección en progresos básicos. ¿Vale? Bueno. Pensar los puntos de vista empíricos y se obtiene pues, de toda posible experiencia. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, ¿os acordáis que decía Wundt, los elementos básicos sí son de a través de la experimentación o otras maneras, a través de la observación de la psicología de los pueblos. Desde este Brentano, punto de vista empírico, obtiene datos de todo tipo, toda posible experiencia. Fijaros que acaba de decir, por atrás, anterior. Acaba de decir, dice, niega el valor a la introspección. Pero el que niega el valor a la introspección no significa que no maneje de otra manera esos contenidos. ¿Qué es? Es decir, niega valor a la introspección, pero vuelvo a la siguiente diapositiva. Obtiene datos de todo posible experiencia de los fenómenos psíquicos, no pueden ser observados directamente, pero son accesibles. Es decir, sí que él trabaja con fenómenos psíquicos, aunque ya que no son directamente accesibles. ¿Vale? Pues son accesibles a percepción interna, noticia inmediata y marginal que tiene el sujeto en el acto psíquico cuando se produce. Esto es, ¿entendés? A ver, esto es un poco. Ahora que están haciendo mucha experimentación sobre algo no palpable, por decirlo así, ¿no? Entonces, dice, no podemos observar directamente, por decirlo así, o experimentar con el acto psíquico, pero sí que, dice, es accesible a la reacción interna, es decir, ese acto psíquico sí que podemos entender que algo está pasando ahí y además podemos recoger información de la memoria inmediata. Es como un pequeño accidente. No podemos experimentar con lo psíquico directamente, pero podemos darnos cuenta de que haya habido un acto psíquico y además la memoria inmediata nos puede guardar un poquito de información. No es una introspección, pero es parecido. ¿Vale? ¿Sí? O sea, recordar, Boone decía que se puede hacer introspección de elementos más básicos y recordar a los más, me refiero, de patos psíquicos más bajos, más básicos, y Pato tenía la psicología de los pueblos. Y, por otro lado, él dice, no se puede experimentar tipo laboratorio, pero podemos sacar información a través de que somos conscientes de que ha habido algún pequeño dato y luego se correcto. Otra vez, se necesita completarla con la memoria, recurrir a la memoria inmediata para hacer un uso científico. Brentano tuvo influencia en discípulos. ¿Vale? Justo le falta para la fenomenología, que lo veremos también más adelante, la fenomenología. Por eso es muy importante cómo la persona percibe. La Escuela Austríaca de la Psicología y del Acto, por eso habla ahí de la gestal. La gestal es dos, por decirlo así, dos etapas, por decirlo así. Una más dedicada al estudio de la percepción y otra posterior, que es la psicoterapia humanista de la gestal que creó Perls. Entonces, la primera está más relacionada con la percepción y la segunda tiene que ver con que es importante para la psicoterapia ver cómo la persona percibe su situación. En la primera, por ejemplo, veremos el fenómeno Phi. El fenómeno Phi es, lo que viene a decir la gestal es que hay cualidades individuales y cualidades del conjunto. Por ejemplo, si veis un anuncio de estos de las tiendas, ¿no? Que parece que hay una línea de puntos pasando, ¿no? ¿Fijáis? ¿Sí? He visto nunca. Por ejemplo, electricidad no sé qué, y bordeando parece que va corriendo un punto. Cuando está de noche, me refiero a encender las luces. En realidad es que son luces que se encienden y apagan así, intermitentemente. Sin embargo, da la impresión, ¿no?, de que está bordeando. ¿Os habéis visto alguna vez a qué me refiero? Entonces, lo que quiere decir es que la respuesta es que esa cualidad de que se está moviendo a luces, si es que es una cualidad real, es una cualidad gestáltica. Entonces dice, digo esto porque cuando veamos la gestal, recordad que este es un predecesor, ¿vale? Y también recordad que hemos dicho que uno de los aspectos de psicología del acto era la percepción. Entonces dice, aboga por psicología del acto que debería ser partida de fenomenología. Bueno. Ebbinghaus, clave, yo creo que lo vais a ver en algún momento en la asignatura de memoria. Recordar, él hacía un estudio muy sistemático de la memoria con frases sin, o sea, perdón, con sílabas sin sentido que podía juntar, ¿vale? Que comienza el estudio experimental, procesos mentales y periodistas. Él de psicofísica de Fechner. Aquí hacíamos la teoría de Fechner, fue el tema de psicofísica, que es en cierto modo lo que hacemos cuando hablamos, o sea, cuando hablamos de la metodología en clave abundante en el laboratorio. ¿Vale? De poder dar números A, fenómenos típicos. Hablo de intensidad y una repetición, ¿no? Que contravenía que tenía imposibilidad de someter procesos mentales y cerebrales al laboratorio de grupo, decía Bunn. Decía que solo se podía estudiar lo básico y lo que hemos dicho ahora también, ¿no? De la psicología del acto. Así se puede experimentar como tres superiores. Entonces, si trabajo con sílabas sin sentido, lo más bueno que tienes es que las puedes combinar, siguen siendo sin sentido y te permite hacer una medición precisa. ¿Cuántas sílabas has metido? ¿Cuándo empezó, o sea, cuándo empezó a recordar? ¿Cómo funciona la memoria? Según tiene diferentes pasadas de estudio de esas sílabas, etc. Dice, quería como Ferner someterla a medición exacta en la aplicación del método de la ciencia natural. Y experimentaba en condiciones muy rigurosas, y así neutralizaba la influencia de factores ajenos. ¿Vale? Es decir, al igual que uno hacía lo de un estímulo, esto era 2, 3, 4, 5 sílabas, y le pedían a la persona que les metiera a memorizar, y entonces van viendo cómo se curva el aprendizaje, ¿no? Entonces, os pone varios ejemplos de estudio, pero la base es esta, ¿no? Hacerlo de manera sistemática. Dice, estudia relación entre cantidad de material a memorizar y rapidez de memorización. O sea, esto un poco, ¿no? De cara a los estudios, ¿no? Entonces, sí que ve que hay el incremento de tiempo que cuesta aprender y el incremento de material, cantidad de sílabas a aprender. A mayor longitud, mayor tiempo de memorización. Es decir, el tiempo de memorizar aumenta con más rapidez que la longitud de las listas. Es decir, que si estudiar 3 sílabas cuesta 5, estudiar 6 no cuesta 10, sino que puede costar 12. ¿Vale? Ahí está. Y si memoriza más rápido, materiales sin sentido. Otro de los experimentos es sobre aprendizaje. Dice, relación entre el número de lecturas de material de detección posterior. Yo me rondo unas sílabas. Y dentro de la sed, yo sigo estudiándolas. Entonces, dentro de un día o dentro de un tiempo, quiero ver lo que me cuesta reaprenderlas. Entonces dice, si ha habido un sobreaprendizaje, cuanto mayor haya sido el sobreaprendizaje, desde que ya se las sabe, pero siguen poniéndolas, luego es más fácil que al cabo de un día o al cabo de un tiempo, las aprenda todo. O sea que ese aprendizaje extra, aunque ya se las sabe, el que sigan poniéndolas, facilita que al cabo de un tiempo las aprendan. Estudia influencias sobre el recuerdo del transcurso del tiempo. Estudia listas dos veces, separando el tiempo entre ellas y hay que... Sí, es otro estudio. Uno es sobre aprendizaje y otro es influencias sobre el recuerdo del transcurso del tiempo. Por lo menos también en todos los exámenes, ¿no? O al principio decae, o sea, al ir aumentando el tiempo entre el que presentas el estímulo y le pides que lo recuerde, al principio decae, es decir, con poco tiempo se recuerda menos, pero llega un momento que, aunque vayas aumentando el tiempo, el recuerdo, más o menos, va bajando, pero mucho más despacio. ¿Vale? Escribo otros problemas, dice, como el efecto de la retención del repaso y el perdón de datos a retener. Y tienen puntos de investigación en memoria, esto lo veréis en experimental. El secretario del equipo se dice, Müller, sigo en investigación experimental en laboratorio, trabajo en otras áreas de Windows, ¿no? Pero recordad que crea junto a una revista que es un poco contraria a la de Wundt. Elabora test de inteligencia para valorar el efecto de fatiga en el rendimiento escolar. Binet, fijaros que lo veremos en psicología diferencial, ya lo veremos en historia. Quería ver capacidad intelectual diferencial, o sea, en diferentes niveles de capacidad intelectual en los chavales, para ver a quién le hacía falta una educación compensatoria para que luego pudieran tener los mismos derechos. Y cogió elementos del test creado por Edingos. ¿A qué se refiere? El tiempo de fatiga, ¿no? Criticado por artificialidad en situaciones experimentales y por falta de atención a factores contextuales y semánticos. ¿Qué significa semántico? Pues que no midió si las palabras tienen sentido hasta qué punto se mostraban mejor. ¿Vale? Y se trabajó sobre memoria. Y por otro lado, clave sería sobre la memoria y el acercarse a la metodología como la estudio, que era una metodología objetiva para medir un proceso complejo, cosa que un decía que no era posible y tampoco lo es que decíamos 30 no. ¿Vale? Bueno, Schulte. Igual arrancamos. contrario a Bund, y que plantea análisis experimental del pensamiento. Entonces, recordad que Bund decía, si yo hago introspección, y hago complejo, ya solo al hacerla, porque estoy cambiando la propia situación habitual de pensar, o la forma habitual de pensar, ¿no? ¿Entendéis? A la vez que resuelvo una tarea, la estoy observando cómo la resuelvo, cambio mi forma habitual de pensar. Dice, si se hace algún, dice, primero rechaza la idea de causalidad psíquica. Se acerca a positivismo sensualista y relativismo fisiológico. Después se opone, o sea, hay como un giro, ¿no? El primero rechaza la idea de causalidad psíquica. Y dice, ¿qué significa positivismo sensualista? Pues que está hablando positivismo de observación, de sensaciones y dando mucho peso a lo biológico. ¿Sí? Otro lado, cambia, dice, sí, también se opone a Bund, pero de otra manera, dice, de que todos los contenidos mentales son conscientes y representaciones. ¿Acordáis que Bund decía, en la segunda época, que todos los contenidos psíquicos son conscientes? A ver, yo decía que no, ¿recordáis? Que decía que en la parte, en la época en que estaba en Heidelberg, que no éramos conscientes, o por escalado de inteligencia inconsciente. Y luego decía que, y aquí dice, no, todos los conscientes, en segunda parte, cuando está en Leipzig, dice, no, todos son conscientes. Pero ya está la separación, fenómenos psíquicos inferiores y superiores, y apoya la experimentación con los superiores. La institución experimental es los informes retrospectivos. Cosa que Bund decía que no se podía hacer. Es decir, Bund decía que cambia las características. No, esto lo voy a hacer. Entonces, este es el programa que desarrolla en Burg, que es una ciudad alemana muy bonita, junto con Barro, ¿vale? Entonces, todo esto del pensamiento sin imágenes, todo esto va a haber una evolución cronológica. Pero fijaros, se nos hace un poco muy teórico, ¿no? A nosotros todos. Fijaros, muy teórico y muy de observar elementos, entonces analizar la situación experimental, pero, ¿no? Claro, nosotros de cara a qué tipo de psicología queramos hacer, ¿qué utilidad tiene? Bueno, ahora antes de ir sabiendo cómo funciona la mente, tiene luego una utilidad práctica fantástica. Bueno. Entonces va dando una serie de pasos hasta nos quita un poco esta pensamiento sin imágenes, ¿eh? Van apareciendo. Entonces va viendo distintos factores que van hablando de distintos procesos en la mente, ¿vale? Y va diciendo, hay como una sucesión, como que se va cociendo, creando varios factores que van confluyendo en este tema del pensamiento sin imágenes, ¿vale? Igual es un poco abstracto, pero bueno, vamos a por ello, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? En 1901 es investigación sobre la clasificación de asociaciones. Se entiende de ideas en nuestra mente. ¿Vale? De los sujetos que relaten estados mentales y de presentación de estímulo y su reacción. De unos fenómenos de conciencia difíciles de describir, actitudes de conciencia. Con Mayer y Orff. Mara dice estudios sobre el juicio. Le pide, por ejemplo, creo que es algo así, valorar dos. Cosas que tienen un peso distinto, y se encuentra que el juicio se acompaña de hechos difíciles de describir, actitudes de conciencia, y esto no encaja en lo que habitualmente tenemos, ¿no? Igual que te estudia tareas con intenciones precisas, por ejemplo, encontrar conceptos subordinados. Se encuentra estados de naturaleza difíciles de precisar, de una significación previa a la palabra o imagen y tendencias. Y la unidad de pensamiento viene por la instrucción. Nessel explora fenómenos en la conciencia en procesos simples de pensamiento. Es un saber puro, libre de mezcla sensible con elementos no representados. ¿Veis? Dice, identifica estas actitudes de conciencia con lo que otros han llamado pensamiento no formulado. Dice, el pensamiento lleva una dirección. Un montaje inconsciente recoge impresiones externas y responde a ellas. Dice, relacionar actitudes de conciencia con pensamiento general contribuye al pensamiento sin imágenes. sea, realmente, a veces están hablando de qué elementos tenemos en la mente. Y en esta escuela de Kulpe hay varios factores que van confluyendo en la idea de que hay pensamientos no asociados a imágenes. A veces, Messer es que tiene un saber puro con elementos no representados. Dice, Buller contribuye claramente a este pensamiento, quiere saber lo que pasa cuando la gente piensa. Dice, emplea aforismos poéticos o problemas filosóficos complejos. Vale, si queréis, paramos aquí. 5 menos 5 y voy a parar aquí, ¿verdad? Muy bien.